durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 6 de marzo de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto recibirles nuevamente en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias.
El INE creó el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023.
Ante el cese del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, el Consejo General nombró a Roberto Heicher Cardiel como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva.
Realizan en México el Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023.
Aprueban la incorporación del reconocimiento de las personas no binarias en la credencial para votar.
Realizan prueba piloto vinculante de voto electrónico en las elecciones de Coahuila y Estado de México del 4 de junio.
Además, el instituto llevó a cabo taller de registro para votar desde el extranjero en las elecciones de gubernatura de estas dos entidades.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la creación del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, con lo que comenzó formalmente los trabajos para la organización y aprobación de modificaciones de los instrumentos normativos y administrativos establecidos en la Reforma Electoral publicada el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Además, ante el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, mandatado en la reforma, el Consejo General nombró a Roberto Heicher Cardiel como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, en tanto se designa a la persona titular. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
El nombramiento de una persona encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva en el INE, con motivo del notoriamente inconstitucional, arbitrario y unilateral cese del licenciado Edmundo Jacobo Molina en dicho cargo. Evidencia de la constelación de inconstitucionalidades que implica el decreto de reforma, se viola flagrantemente el principio general de derecho que establece que las normas jurídicas deben ser generales, impersonales y abstractas. El INE siempre, invariablemente, ha actuado con absoluto respeto al Estado de Derecho. Y esta no será la excepción. Incluso si ello supone dar los primeros pasos para instrumentar una reforma que condena a la institución a un desmembramiento impuesto.
La consejera Claudia Zavala reiteró que existen riesgos derivados de la reforma electoral y destacó que el INE cumplirá las normas.
El INE y yo como consejera he advertido los riesgos. Sí va a mermarse la calidad en el ejercicio de las elecciones. La fórmula menos tiempo, menos personal, menos circunstancias que nos han dado la calidad del servicio, lo hemos dicho con argumentos. No nos descalifiquemos. Es tiempo de trabajar por México y desde el INE vamos a cumplir la ley.
El consejero Uquib Espadas explicó que la Constitución establece que la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva le corresponde exclusivamente al Consejo General.
La destitución de Edmundo es sin duda una vulneración directa a la autonomía de este Consejo General. La Constitución es clara y sin ambigüedades. Trabajo para elecciones democráticas, trabajo para una institución íntegra que provea a la sociedad de elecciones confiables y transparentes, donde su voto sea contado con imparcialidad.
El consejero presidente explicó que el INE continuará con la defensa legal de la democracia.
Con estas primeras decisiones, iniciará también lo que el pasado 25 de enero en esta misma sala anunciamos todas y todos los integrantes de este Consejo y para lo cual instruimos al propio Secretario Ejecutivo, utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para detener ante la Corte y los tribunales el atropello, las inconstitucionalidades que esta reforma implica. Es el tiempo de la Corte, es el tiempo de los tribunales y estamos seguros de que estos harán escuchar fuerte y claro como la misma ciudadanía que en México tenemos un Estado de Derecho que si bien hoy está quebrantado, bien pronto será restablecido.
El Comité Técnico quedó presidido por la consejera Claudia Zavala e integrada por las y los consejeros Dania Rabel, Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Martín Faz, Jaime Rivera y Uquiba Espadas. Se espera que se incorporen las y los consejeros electos próximamente por la Cámara de Diputados.
Del 1 al 4 de marzo, el INE, los institutos electorales locales de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, así como autoridades electorales, universidades y organizaciones de la sociedad civil y el mundo, realizaron el Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023, la cultura cívica para la resiliencia democrática, en donde panelistas nacionales e internacionales compartieron experiencias sobre estos mecanismos de participación y el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que los mecanismos de democracia directa son una expresión del carácter vital y resiliente de la democracia misma.
Instrumentos como la consulta popular, los plebiscitos, el presupuesto participativo o las revocaciones de mandato, solo por mencionar algunos ejemplos, pueden y deben renovar e inyectar frescura y dinamismo a la participación electoral que caracteriza a la democracia representativa, no sustituirla. Incluso contribuir a fortalecer los contextos de exigencia ciudadana hacia las instituciones, características distintivas de la propia democracia representativa.
Dijo que la democracia directa debe ejercerse cotidianamente.
Si una lección nos da la democracia directa, es que la recreación de la democracia debe ejercerse todos los días y en todo tiempo, de forma cotidiana y persistente, incluso fuera de los espacios de toma de decisiones. Hoy, y lo hemos visto en días recientes en nuestro país, distintas expresiones de la democracia directa, la ciudadanía apropiándose de las plazas, protestando, defendiendo sus derechos, sus libertades y sus instituciones, está saliendo a la defensa de los mecanismos y de las propias instituciones de la democracia representativa. La democracia directa está hoy en lucha defendiendo a la democracia representativa.
Bruno Kaufmann, copresidente del foro, dijo que este encuentro es una invitación para la lucha por los derechos y la realización de elecciones libres.
El Foro Global sobre esta democracia moderna y directa es y seguirá siendo una invitación para todos en el mundo para que se unan a esta lucha por los derechos y para tener elecciones libres. ¡Viva la democracia! Todos estaremos involucrados en este esfuerzo.
En otra información, el Consejo General del INE designó a 28 vocales ejecutivas distritales y aprobó el ascenso de Cinia Álvarez Ramos y Verónica Sandoval Castañeda como vocales ejecutivas de las juntas locales del INE en Baja California y Sonora, miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. El consejero presidente Lorenzo Córdova destacó la relevancia del servicio profesional en el sistema de elecciones y mencionó que gracias a esta estructura, México ha gozado en los últimos 9 años del mayor periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática, y la ciudadanía sabe que su voto es efectivamente contado.
La importancia que tiene el Servicio Profesional Electoral como la columna vertebral de la institucionalidad electoral en México y por las circunstancias de riesgo en el que se encuentra ese entramado que tantos años y esfuerzo nos ha tomado construir. Pero con independencia de los cambios que pueda haber en el máximo órgano directivo electoral nacional, es tranquilizador, y aquí lo digo como ciudadano, saber que las y los funcionarios que mejor saben cómo se hacen las elecciones seguirán aquí garantizando comicios con certeza, entrega y profesionalismo. Por eso hemos defendido y seguiremos defendiendo su permanencia.
El consejero Ciro Murayama resaltó que las designaciones se realizan a través de concursos públicos transparentes con base en trayectorias y conocimientos.
En el INE no hay improvisación ni hay designación de conocidos o amigos. La gente que asciende y que ocupa los cargos de responsabilidad es por sus conocimientos y por sus méritos.
Además, el Consejo General aprobó la incorporación del reconocimiento de las personas no binarias en la credencial para votar. El consejero Ciro Murayama explicó esta medida, que se implementará al realizar trámites en los módulos de atención ciudadana y que se identificará con una X en la mica.
La característica no binaria cuando se presente un acta de nacimiento que así lo asiente. Ello tendrá impacto sobre la clave de elector de esas personas, así como en la CURP. Ahora bien, la propuesta a nuestra consideración va más allá. Permitir que la identidad de género se muestre en el recuadro superior a la credencial a solicitud de la persona, sin que ello implique, insisto, cambiar los datos registrales. En el padrón seguirá siendo hombre o mujer mientras el acta de nacimiento de la persona no diga otra cosa.
La consejera Dania Rabel dijo que se trata de un avance importante en el ejercicio de derechos.
Para garantizar que las personas no binarias tengan acceso a sus derechos y a la igualdad de trato, es necesario empezar por algo tan sencillo y elemental como simplemente reconocer su existencia.
Mientras que, al aprobar modificaciones a los documentos básicos del PRI relativos a la paridad sustantiva, la consejera Dania Rabel dijo que no se deben detener los avances en la igualdad.
No puedo dejar de celebrar que hoy estemos aprobando las primeras modificaciones realizadas por un partido político nacional en materia de paridad sustantiva. Que en los hechos no se permita que demos ni un paso atrás en lo que ya hemos logrado alcanzar en materia de la garantía plena de los derechos de las mujeres y otros grupos en situación de discriminación.
Las y los consejeros electorales aprobaron la puesta en marcha de una prueba piloto vinculante de voto electrónico en las elecciones de Coahuila y Estado de México del 4 de junio. El consejero Martín Faz explicó que se implementarán urnas electrónicas en 238 casillas y destacó que se usará la urna 7.0 creada por el INE.
Se propone hacer uso de las urnas electrónicas de Coahuila y Jalisco que se han utilizado en las tres pruebas piloto anteriores e incorporar el modelo 7.0 del Instituto Nacional Electoral de reciente elaboración. Esto nos garantiza realizar ya el cuarto ejercicio, lo que nos permitirá seguir acumulando evidencia empírica para perfeccionar el modelo de votación.
En la sesión, el consejero presidente Lorenzo Córdoba exhortó al Diario Oficial de la Federación a atender las diversas solicitudes que el instituto ha hecho para publicar los lineamientos que buscan garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad por parte de las personas servidoras públicas aprobados en diciembre pasado en acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El INE y el Partido Revolucionario Institucional firmaron un convenio de colaboración para que el Instituto Político haga uso de la aplicación móvil de afiliación de militantes. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el instituto tiene claro su propósito institucional y su función social de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos, empezando por el voto en elecciones libres y auténticas, siempre en apego del marco legal vigente.
El propósito de este acuerdo es establecer las bases y condiciones de la infraestructura normativa y tecnológica para que el PRI cuente con herramientas que faciliten el registro del conjunto de personas que puedan considerarse como afiliadas y afiliados a dicho instituto político. De esta forma, el convenio representa un instrumento que busca dotar de certeza tanto a la militancia respecto a su filiación partidista y la protección de los datos personales que le confían al PRI, como a la ciudadanía que por algún modo ha sido afiliada eventualmente sin su consentimiento. Este es un mecanismo que impide eso que ha sido un problema que hemos venido enfrentando y paulatinamente autoridad electoral y partido político hemos ido subsanando.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció la apertura del INE para concretar este acuerdo.
Las y los mexicanos somos verdaderamente privilegiados para contar como una institución, como el Instituto Nacional Electoral, que se ha hecho principalmente por la configuración ciudadana y su constante proceso de profesionalización.
Con el objetivo de informar a las y los mexicanos residentes en el extranjero, originarios de Coahuila y Estado de México, el procedimiento para el registro en la lista nominal, los requisitos para tramitar la credencial para votar y las modalidades de votación, el INE llevó a cabo el taller virtual de registro para votar desde el extranjero en las elecciones del 4 de junio de gubernatura de estas dos entidades. Al encabezar el taller, el secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, César Ledesma, recordó que el periodo de registro concluirá el 10 de marzo. Cabe recordar que las y los conacionales podrán votar ya sea por la vía postal o electrónica por internet, así como de manera presencial en sedes consulares en Los Ángeles, Dallas, Chicago y Montreal. Pueden consultar más información en votoextranjero.mx.
Integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada del INE, la cual desaparece por el decreto de reforma electoral publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, presentaron al consejero presidente su renuncia con carácter irrevocable, con efectos entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2023. Las renuncias fueron presentadas a fin de dejar en completa libertad a la nueva presidencia del instituto de proponer a quienes habrán de encabezar las respectivas áreas ejecutivas y técnicas de la institución. Cabe recordar que el próximo 4 de abril entrarán en funciones 3 nuevas consejerías y la presidencia del instituto. Las renuncias se tratan de 8 funcionarias y funcionarios, mientras que para garantizar el buen desarrollo de los procesos electorales en curso en el Estado de México y Coahuila, continuarán en sus responsabilidades los titulares de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales y la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Y al reunirse con miembros de la American Society of Mexico, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que ante los momentos delicados y definitorios del futuro del país en términos públicos, es importante contar con espacios que permitan el diálogo y la pedagogía para explicar cómo está actualmente la democracia, la cual, dijo, requiere de una defensa colectiva tal como se llevó a cabo su construcción.
Esa que es una construcción colectiva, también estoy convencido, requiere una defensa colectiva. La democracia la construimos todas y todos con esfuerzos, sudor y sangre, diría Churchill. Y su defensa también nos requiere a todas y todos.
El INE presentó en la edición 44 de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería el texto de Javier García Diego, Historia mínima de las elecciones en México, de la colección de conferencias magistrales del Instituto.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la determinación del INE, en la que especificó que los partidos políticos no pueden crear fideicomisos con los remanentes del financiamiento público para actividades ordinarias como ahorro, para utilizarlos en precampañas y campañas de un proceso electoral futuro. Además, la Sala Superior vinculó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Diputadas para que en las próximas convocatorias para consejerías del INE utilice lenguaje incluyente y analice, si estima necesario, emitir acciones afirmativas para garantizar el derecho a participar en las convocatorias a personas no binarias.
Así llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INETV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.